El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El Recinto Universitario de Mayagüez forma parte de una colaboración interuniversitaria e interagencial que lidera la Universidad de Notre Dame, entidad que recibió una subvención de 25 millones de la Fundación Nacional de la Ciencia para crear el NSF Spectrum Innovation Initiative Center, el centro en el que participan 29 organizaciones, incluyendo RUM, tiene como fin transformar el panorama de investigación, la educación, la colaboración y la gestión del espectro, así como ayudar a superar los retos de las interferencias y la escasez de radioeléctrico, así como la escasez de espectro radioeléctrico. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial, y para conversarnos sobre este interesante tema se encuentra con nosotros el doctor Rafael A. Rodríguez Solís, quien es el líder de la propuesta en el Recinto Universitario de Mayagüez y es catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra?
Todo muy bien, gracias. María, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, profesor, y para hablarnos sobre este proyecto tan grande al que el Recinto Universitario de Mayagüez pertenece. ¿Cómo llegamos hasta allí? ¿Cómo llegamos a ser parte de esta propuesta tan importante?
Esto lleva ha sido un proceso como de 2 años más o menos. Nosotros nos hicieron un acercamiento desde la Universidad de Colorado para trabajar en una propuesta para planificar el escribir esta propuesta, un planning grant. Y ese grupo inicialmente lo componíamos Colorado, Mayagüez y la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de California en San Diego. Sometimos esa propuesta y el planning grant no fue aprobado y comenzamos a trabajar con ese proyecto. De hecho, ese planning grant salió, me parece que fue en abril, cuando comienza todo este asunto de la pandemia. Durante ese proceso del trabajo, del desarrollo de la propuesta, empezamos a hacer acercamientos a otros grupos que habían obtenido también estos planning grants para tratar de aunar esfuerzos, ver cuáles eran las debilidades que teníamos nosotros en el grupo, porque el ESEF planificaba otorgar solamente un centro de estos en todo Estados Unidos, así que era una competencia bien, bien fuerte, y queríamos estar seguros de que pudiéramos tener todo lo que necesitábamos para ser exitosos. El primer grupo que se nos une es un grupo de Olin College, y con dirigido por la doctora Whitney Lohmeyer, y con ella estuvimos trabajando en el desarrollo de nuestra idea para el centro, y terminamos conversando también con un grupo que estaba dirigido por Notre Dame y otro grupo que estaba dirigido por la Universidad de Virginia, y al final pues nos unimos los cuatro y decidimos entonces establecer esta colaboración entre todo el grupo. Un grupo grande, éramos 11 universidades inicialmente, 12 universidades inicialmente trabajando en esta propuesta para la parte de investigación. Dentro del grupo de Virginia estaba el National Radio Astronomy Observatory, y ellos tienen un programa que se llama Radial, que tiene una gran cantidad de universidades de minorías para hacer trabajo de educación e investigación en áreas que tienen que ver con procesamiento de datos y demás. Así que todas estas universidades caen también dentro de esta sombrilla, una vez entonces tenemos el centro ahora otorgado, por lo menos para la parte que tiene que ver con el outreach y demás.
Es bien importante, es bien interesante la colaboración, pero también es importante destacar cómo llega la colaboración, porque ciertamente cuando ustedes conversan de esta forma interuniversitaria e interagencial, es porque tienen intereses comunes y porque ya se sabe que hay una base de investigación en estos intereses comunes. Así es que sucede, profesor.
Básicamente, el grupo de Colorado, nosotros tenemos una relación con ellos de hace muchos, muchos años, ya a través de intercambio de estudiantes nuestros que han estado durante los veranos allí. Y la persona que se nos acerca en esta ocasión participó de un foro, de unos talleres que se realizaron hace unos años aquí en Puerto Rico sobre manejo de radio espectro. Y la persona entonces nos hace el acercamiento para que seamos parte del trabajo, pues había estado aquí visitando durante esos talleres, había estado visitando la universidad y sabiendo que también tenemos contacto con otros compañeros allá en Colorado, pues decidió hacernos el acercamiento para que colaboráramos en la iniciativa.
Precisamente, profesor, queremos saber un poquito más, especialmente para nosotros los que no somos técnicos en esta área, los amigos y amigos que nos escuchan, ¿cuál es el alcance de lo que ustedes estudian? ¿Qué es esto del espectro radioeléctrico y por qué es importante establecer un centro con una subvención tan significativa para ver los alcances de este tema?
Pues mira, el espectro radioeléctrico o el espectro de radiofrecuencia es básicamente podemos considerarlo como un recurso importantísimo, un natural importantísimo en nuestra vida diaria. O sea, si nosotros empezamos a mirar las comunicaciones a través de inalámbricas, ¿no? A través de nuestros teléfonos celulares, pues utilizan unas porciones del espectro, la televisión por antenas utiliza unas porciones del espectro, la radio AM, FM, se comunica a través del, este, se, la, las ondas viajan a través de ese mismo radio espectro. Ahora con todos estos asuntos de comunicaciones 5G, pues se abren nuevas bandas, ¿verdad? Se hacen nuevas bandas de frecuencia disponibles para estos nuevos servicios. El wifi ocupa su región en el radio espectro también. O sea que tenemos todas estas aplicaciones de comunicaciones que requieren espacio en el espectro, ¿verdad? Para poder funcionar. Pero no solamente eso, o sea, tenemos áreas también como los sistemas de radares que se utilizan en los aeropuertos, que se utilizan en los vehículos, que se utilizan para aplicaciones militares y demás, tienen también su espacio en el radio espectro. Y finalmente, tú tienes toda esta gama de aplicaciones científicas. Tenemos satélites que están observando la Tierra, ¿no? Y entonces hay unas bandas de frecuencia que están protegidas para que puedan recibir esa energía que viene de la Tierra, o que puedan entonces transmitir y recibir ondas de esos lugares. Podemos estar mirando hacia las estrellas también. En la radioastronomía utiliza también frecuencias de radio espectro, tiene bandas específicas otorgadas para esto. Así que tú tienes todo este ecosistema, ¿verdad? De aplicaciones que terminan compitiendo muchas veces una con otras. Y dependiendo de la cercanía que puedan tener unas aplicaciones con otras, pues pueden causar interferencia, pueden causar daño, ¿verdad? Al otro, al vecino. Principalmente las aplicaciones científicas sufren mucho de esto porque no tienen forma de protegerse. Generalmente son actividades que son pasivas, ¿no? Lo que hacen es escuchar solamente. Y ese es el propósito del centro, ¿no? Ver cómo nosotros podemos tener todas estas distintas aplicaciones que compiten de alguna forma entre sí, cómo se puede reorganizar, ¿verdad? Esa competencia entre ellas para que puedan no afectarse los usuarios científicos, cómo podemos compartir mejor el uso para los usuarios comerciales, ¿no? Que puedan compartir mejor ese uso, si tienes momentos en que no estás utilizando esa frecuencia, pues cómo lo pueden. entonces utilizar otros para su beneficio. Todos estos esquemas, ¿no?, distintos que se puedan formar, ¿verdad?, para poder utilizar de una manera más eficiente el espectro, son bien importantes, y principalmente el espectro que está en las regiones más bajas, como en las áreas que trabajan la parte de los teléfonos celulares. Eso es si estuviéramos hablando de bienes raíces, eso es carísimo, ¿no? Ese espacio, ¿no? Estamos hablando de área prime, donde tú tienes básicamente el terreno al lado de la playa, y pagan muchísimo dinero en estas subastas que se hacen de espectro por la FCC para poder tener esas regiones de espectro disponibles. Así que, ¿cómo se hace, verdad? ¿Cómo se comparte mejor? ¿Cómo podemos hacer ese uso más eficiente del espectro? Es crítico para poder tener nuevas aplicaciones en términos de comunicaciones. Ahora que estamos hablando de la Internet de las cosas, vas a tener otro montón de dispositivos comunicándose a través del espacio. Así que es imprescindible que haya alguna forma de que tengamos un centro, ¿verdad?, que pueda estudiar todos estos efectos y pueda tratar de dar una guía de cómo mejor compartir ese recurso tan importante.
Profesor, en algún momento, antes de este boom de tecnología, y sabemos que con esta intensidad tecnológica que vivimos en esta era que nos tocó vivir, que es algo cambiante constantemente, antes de este boom, se pensaba que el espectro era infinito, y ahora pues ahí ahora mismo se está chocando quizás con esa idea. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, quizás pudiéramos pensar que sí, porque no habían tantas aplicaciones, ¿no? Inicialmente, estamos con todo lo que la mayor parte de los sistemas de comunicación que existían inicialmente eran alambrados, ¿no? Desde telégrafo, teléfono, y cuando empiezas a tener aplicaciones que utilizan sistemas inalámbricos, pues estamos principalmente pensando en sistemas de radares o sistemas que son más sistemas científicos. La parte comercial empieza más con el comienzo de la radio, ¿no? Ya tienen una región específica, ya sea la banda M o la banda FM, cuando empieza la televisión. Pero ya cuando entonces comienza el asunto de los teléfonos celulares, entonces por el asunto de la distancia, ¿verdad?, que pueden cubrir las ondas, ¿verdad?, hay una región de frecuencia que es excelente entre los altos megahertz y los bajos gigahertz, donde tú tienes sistemas que puedes tener antenas bien pequeñas y a la misma vez pueden cubrir una distancia bastante grande porque no sufren por atenuación por los árboles o por la atmósfera o por los edificios. Así que esa región empieza a cobrar mucho más auge, ¿verdad? Y empiezas a ver la situación, por ejemplo, con la televisión, cuando pasa de la televisión análoga, pasa a televisión digital, el espacio que hay, el ancho de banda que necesitan las emisoras de televisión, entonces es menor, y se libera un espacio que empiezan entonces a subastar precisamente para aplicaciones de teléfonos celulares.
¿Y qué rol, profesor, va a tener el recinto universitario de Mayagüez en esta gran colaboración?
Bueno, nosotros vamos a estar trabajando en tres de los proyectos que se están diseñando en el centro. Hay uno que tiene que ver con la parte de coexistencia con usuarios pasivos, donde se va a estar mirando en parte cómo se puede monitorear el espectro y tratar de diseñar estrategias para mitigar el efecto de interferencia en estos receptores científicos, en estos receptores pasivos. Hay un segundo proyecto donde va a trabajar en la coexistencia entre actores activos, ¿no?, donde puedes tener ahora sistemas de radar trabajando a la misma vez que sistemas de comunicaciones, y en esa región vamos a estar trabajando en el diseño de antenas multiusos, ¿no?, que se puedan utilizar a la misma vez tanto como para servir como radar, como para efectos de sistemas de comunicación. Y en un tercer proyecto que se está dedicando al desarrollo de sistemas pequeños de monitoreo de radioespectro, en Notre Dame tiene un sistema que lleva un tiempo desarrollando a través de ese instituto de sistemas inalámbricos, que se llama RadioHound, que es un receptor pequeñito, una tarjetita bien pequeña, como el tamaño de una tarjeta de crédito más o menos, donde ellos pueden utilizarlo para recibir señales hasta aproximadamente 6 GHz. Y la idea con el centro entonces es expandir ese rango de frecuencia hasta 10 GHz y en adelante tratar de llevarlo probablemente hasta bandas bastante más altas, de manera que sean bien económicos y puedan utilizarse para ir monitoreando el radioespectro para diferentes aplicaciones, como ya sea mitigar interferencia o para saber, ¿verdad?, quién está ocupando el espectro en un momento dado para asuntos de hacer enforcement, por ejemplo, de verificar quién está y no debería estar en ese sitio.
El asunto, profesor, de las interferencias, ¿es un asunto crítico en todo esto del espectro?
Sumamente crítico, porque uh-huh. eso te permite, el tener interferencia causa que tú no puedas pues hacer el trabajo que tú quieres hacer. Si estás comunicando que tienes interferencia en tu celular, pues no vas a recibir tu señal. Aquellos que, en aplicaciones científicas, pues aún más, ¿no? Porque ahí no puedo, es bien difícil sacar la información de la interferencia. Estos receptores tienen una sensibilidad bien, bien grande, en especial estos receptores de radioastronomía, tienen una sensibilidad enorme. Y cualquier cosita, pues lo puede básicamente saturar ese receptor y no puede capturar la señal que tú necesitas. Así que, y esa interferencia puede ocurrir de manera por otros sistemas que están emitiendo en esas frecuencias de forma intencional, ¿verdad? Que yo tengo un sistema de celulares que está entonces emitiendo intencionalmente y sin querer, ¿verdad? Pues. Interfiero con el receptor científico, pero también dispositivos que inintencionalmente lo hacen. Tú tienes un motor que prende y apaga, pues eso causa algún tipo de radiación que puede entonces, una radiación electromagnética que puede entonces causar algún tipo de interferencia. Esos son un poquito más complicados de identificar generalmente, porque no son usuarios que están totalmente, completamente licenciados para estar trabajando y no lo hacen de forma continua, pero sí causan entonces también sus problemas. El sistema de comunicación son más robustos a eso, pero los sistemas científicos, pasivos, son más un poco más sensitivos en ese aspecto.
En cuanto a la participación de los estudiantes, obviamente nosotros somos una universidad y un rol bien importante es que nuestros estudiantes también se integren a estas propuestas y ciertamente les dan a ellos también esto un alcance, ¿verdad?, de salir ya graduados de la universidad con algún proyecto de envergadura como este. Cuénteme un poquito más sobre cómo será la participación de los estudiantes y cómo esto es importantísimo también para el desarrollo de ellos.
Pues mira, vamos a tener dentro del proyecto, tenemos asignado presupuesto para 3 estudiantes graduados para trabajar en cada uno de estos proyectos que les mencioné inicialmente y también para entiendo, si recuerdo bien, para 3 estudiantes subgraduados también para lo mismo. Van a haber también unas oportunidades adicionales a través de la parte que tiene que ver con educación y alcance, ¿no? Para que podamos tener estudiantes que se conviertan en mentores para ayudar y llevar el mensaje, ¿verdad?, desde lo que es el proyecto a diferentes comunidades, a diferentes escuelas de superiores intermedias y con ese dándole entonces pues el conocimiento de qué es lo que se hace, ¿verdad?, y algunos tipos de conocimiento en términos de lo que representa el radioespectro, de lo que es la ingeniería eléctrica en general y lo que es la ingeniería pues también en general, lo que ellos puedan ir viendo estos aspectos de ciencia en y podamos de alguna forma pues irlos atrayendo hasta estos campos. La interacción que van a tener nuestros estudiantes con todo este grupo tan grande de otros estudiantes de otras universidades, yo creo que nos hace un beneficio enorme para nuestros estudiantes. Nosotros vivimos, valga la redundancia, aislados en nuestra isla, y pues nuestros estudiantes muchas veces la oportunidad que tienen de estar en nuestros laboratorios aquí en el recinto o aquí en el mismo Puerto Rico, esto abre la oportunidad que puedan ir a un grupo enorme de universidades a hacer trabajo de colaboración en los veranos, y conocer otros estudiantes trabajando en su misma área, viendo estos otros grupos de investigación, haciendo estos tipos de trabajo. Y en mi experiencia, ese tipo de intercambio cambia completamente la perspectiva de los estudiantes y les da un enfoque enorme en su trabajo. Un verano en una universidad haciendo estos tipos de trabajo, les cambia completamente la perspectiva. Y cuando regresan aquí a completar sus proyectos, son otros estudiantes. Así que pues, esa parte para mí que es bien, bien importante en la colaboración.
Este tipo de proyecto que ustedes están haciendo, ¿se puede hacer a nivel remoto? ¿O cómo la era pandémica pues ha cambiado la logística de lo que sería el centro? ¿Si hay alguna diferencia?
Pues mira, yo te puedo decir que yo no creo que haya mucha diferencia, bueno, que haya mucho problema en la interacción. Nosotros, desde el momento en que estuvimos trabajando este Planning Grant hasta el momento que se sometió a la propuesta y el momento en que finalmente nos otorgan la subvención, todo el trabajo ha sido a través de plataformas de videoconferencia. Utilizábamos Zoom, utilizábamos Meet y demás. Así que toda esa interacción se dio de esa forma y logramos ser exitosos en conseguir esta propuesta, ¿verdad? En conseguir la subvención. Y yo creo que logramos también hacer yo creo que una comunidad, ¿verdad? Dentro de la distancia, ¿verdad? Teníamos gente que viene desde California hasta Nueva York, o sea, que tienes atravesando todo Estados Unidos, y acá Puerto Rico, y yo creo que logramos establecer ese sentido de comunidad entre todos nosotros, al punto de que cuando tuvimos la oportunidad de vernos por primera vez físicamente, los que pudimos viajar a Washington DC para el inicio oficial del centro ahora a principios de noviembre, el 3 y 4 de noviembre, fue bien impactante, ¿no? Porque todo el mundo, vaya, nos veíamos, entonces no veía las alturas de las personas que pensábamos que eran pequeñitos de un lado y otro, y otro frente. No cambia realmente, o sea, tú tienes la oportunidad quizás de hablar ahora y saludarte por fuera y demás, pero en términos del trabajo como tal, tú no notas una diferencia, ¿no? Yo creo que es como logramos ser bien efectivos en el desarrollo de los grupos de trabajo y yo tengo que quitarme el sombrero ante los dos líderes de nuestro centro, Scott Palo en Colorado y Nick Lehman en Notre Dame, porque de verdad que han sabido manejar todas estas tecnologías y poderlo ir dirigiendo este gran barco, ¿verdad? A Puerto Seguro. Yo creo que han sido bien, bien efectivos en mantener a todo el mundo trabajando en conjunto, con entusiasmo y de una manera bien inclusiva.
Ya en estos minutos finales, profesor, si me pudiera hablar un poquito más del timeline de cómo ya están arrancando los proyectos o cómo está la conceptualización de arrancar los proyectos, si es más adelante que ciertamente pues van a iniciar.
Estamos ahora mismo definiendo en específico qué es lo que vamos a hacer en cada uno de estos proyectos. Estas propuestas, pues, no uno puede poner estas definiciones de forma general, ¿verdad? Y ahora estamos poniendo todo este detalle para darle este plan de implementación al National Science Foundation y comenzar entonces a trabajar con los proyectos como tal. Yo creo que ese proceso está bastante adelantado, esperamos que complete ahora en estas primeras semanas de diciembre, y entiendo que deberíamos estar empezando a trabajar ya de lleno en los proyectos comenzando en enero.
Y la subvención que otorga la agencia federal, ¿qué alcance le da al centro?
Tenemos 5 años de vida, ¿verdad? Es posible, no lo mencionaba en el llamado a propuestas, pero fue algo que se ha comentado, que existiría la posibilidad quizás de que, como pasa con los centros de investigación de ingeniería, de que hubiese una oportunidad de que se renovara por otros 5 años, pero inicialmente pues tenemos 5 años de trabajo delante de nosotros.
Ah, pues profesor, le deseo mucho éxito en este gran proyecto. ¿Y qué significa, antes de retirarnos, que el recinto universitario de Mayagüez sea parte de este proyecto de gran envergadura?
Este, ahora mismo este es el único centro de radioespectro auspiciado por la Fundación Nacional de Ciencias. O sea que yo creo que la visibilidad que nos va a dar a la universidad, ¿verdad?, en estos asuntos va a ser bien grande. Yo creo que va a ser bien positivo, ¿verdad?, para nosotros, como recinto, ¿verdad?, ser parte de una colaboración tan grande y tan única. Es posible que más adelante NECER decida auspiciar algún otro centro adicional, pero no hay seguridad con esto hasta el momento. El único centro somos nosotros, así que vamos a ver cómo culmina esto. Yo creo que esa visibilidad que nos va a dar el pertenecer aquí, ¿verdad?, yo creo que son buenas noticias para la universidad y nos va a permitir, yo creo que, atraer estudiantes y atraer otros tipos de colaboraciones. Estos centros son como una catapulta para conseguir más fondos, más colaboraciones, así que yo creo que nos va a ayudar a atraer más trabajo, más estudiantes, más oportunidades para Mayagüez.
Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Foro Colegial, le deseamos el mayor de los éxitos en este gran proyecto en el que se une el recinto universitario de Mayagüez, ustedes como profesores, los estudiantes y la parte de conexión con los estudiantes también fuera del recinto universitario de Mayagüez, aparte de esta colaboración de 29 organizaciones. O sea que es un proyecto grandísimo. Así que yo creo que en la medida que ya el proyecto vaya prosperando en lo que es el timeline, ¿verdad?, en el manejo de la gerencia del proyecto, pues podemos continuar hablando sobre él en el foro colegial. Así que le agradezco que haya estado con nosotros en la tarde de hoy.
Muchas gracias a ti, Marian, por la oportunidad.
Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar en sintonía una vez más con Foro Colegial. Los espero la próxima semana. Muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.